Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 14 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia del día es sin duda la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la parte del primer decreto del estado de alarma relativa al confinamiento y a la libre circulación y de reunión de personas. En una reñida votación, por 6 a 5 votos, se establece que esos derechos solo se pueden limitar mediante el estado de excepción. Patricia Rossetti.
No fue una mera limitación de derechos fundamentales, sino una suspensión, y para ello era necesario haber decretado el estado de excepción, según la ajustada mayoría del tribunal. El decreto del gobierno se excedió del marco legal del estado de alarma. El texto no cuestiona las restricciones que fueron impuestas en toda Europa, sino el paraguas jurídico aplicado. Varios plenos de discusión que terminaban en tablas, y fue el voto de la vicepresidenta Encarnación Roca, del sector progresista, el que rompió el desempate y apoyó el texto que defendían 5 conservadores. Los otros 5 son 3 progresistas y 2 conservadores, el presidente del tribunal, González Rivas, y Andrés Ollero. Los 5 van a presentar voto particular. Defienden que en una pandemia, con una crisis sanitaria, el estado de alarma es el instrumento jurídico que salvaguarda los derechos fundamentales y puede ser supervisado por los jueces, mientras que el estado de excepción, aprobado por el Congreso de los Diputados, no será revisado por los jueces.
Movidón. El Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de Vox, que pedía tumbar todo el decreto del estado de alarma. Su líder, Santiago Abascal, pide ahora responsabilidades políticas y que se anulen las multas impuestas durante estos meses.
Para exigir la dimisión inmediata del gobierno, para exigir la convocatoria de elecciones generales, para exigir también que se anulen todas las multas impuestas a los españoles al calor de un estado de excepción encubierto, al calor de un estado de alarma ilegal, y para exigir que se indemnice a los españoles que han sido perjudicados por esta suspensión de libertades fundamentales.
En el gobierno no ocultan su sorpresa y hasta su enfado por la decisión del Constitucional. En Moncloa ha causado malestar y defienden que ese estado de alarma sirvió para salvar muchas vidas. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha sido incapaz de ocultar su irritación ante un fallo del Constitucional que dice respetar, pero sin dejar de mostrar su sorpresa por su carácter inédito, una decisión que ha llegado a calificar de sin precedentes. El Ejecutivo estudiará la resolución adoptada por 6 votos contra 5, lo que a sus ojos da a entender el debate interno suscitado en el alto tribunal. De hecho, se reafirma en que el decreto de alarma era absolutamente imprescindible para salvar vidas y fue conforme a la Carta Magna y a la Ley Orgánica del Estado de alarma. Sin esa herramienta, defienden en la Moncloa, en ningún caso hubieran llegado a tiempo de parar el virus y hubiera sido imposible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días, dado el carácter limitado en el tiempo del estado de excepción. El gabinete recuerda además que la sentencia ha sido dictada tras un recurso de Vox, que votó a favor de la alarma cuando fue presentada en las Cortes.
Vamos a ver, ¿cuál es el problema? El problema de fondo es el Estado de Derecho y la separación de poderes. Y es que su sanchidad y la Corte no soportan que alguien les enmiende la plana, aunque sea el Tribunal Constitucional, aunque sea 6 a 5. La separación de poderes es lo que tiene. Ya nos hemos acostumbrado a que el Ejecutivo, Gobierno, y el Legislativo, Parlamento, sean lo mismo. Pero en un Estado moderno, democrático y de esta parte del mundo, la justicia debe ir por libre. Y eso es lo que ha ocurrido. Por cierto, muchos estarán diciendo ya, ah, claro, fíjate, los fachas estos del Constitucional. No olvidemos, el voto se ha decantado por una supuestamente progresista dentro de esa composición del Constitucional. Esa es la clave. Que no hay politización, sino sencillamente que quien ha estudiado lo ha considerado así. Haber legislado. Porque la prueba de que no se ha legislado nada en este año y medio es lo que viene a continuación. El segundo estado de alarma decayó a primeros de mayo, ¿te acuerdas? El gobierno se ha desentendido desde entonces y ha dejado en manos de las autonomías la estrategia para luchar contra el coronavirus. Claro, sin estado de alarma necesitan aval judicial para los toques de queda. y ya tenemos montado el carajal con cada recurso, con cada petición, con cada horario, con cada Tribunal Superior de Justicia. El lunes, la Comunidad Valenciana obtuvo luz verde para aplicarlo en 32 municipios. Hoy, a Canarias, su Tribunal Superior le ha dicho que no. El presidente Ángel Víctor Torres anuncia que recurrirán al Supremo.
Hoy es el día en el que hemos tenido más contagios desde que comenzó la pandemia, cuando el TSJ se ha manifestado en contra de una medida que hemos tomado en varias ocasiones en nivel de alerta 3. Y han tenido efectividad en estos 16 meses. En estos momentos es preciso tener instrumentos y herramientas para frenar los contagios.
Cataluña ha reunido esta tarde a su gobierno para decidir en qué municipio solicita el toque de queda, algo que ha hecho esta mañana Cantabria, para más de la mitad de su territorio. Lo explica el consejero Miguel Rodríguez.
No se podrá circular por las vías públicas, no se podrá circular por la calle entre la 1 y las 6 de la mañana y tampoco podrá haber grupos de más de 6 personas ni en los domicilios ni en otros ámbitos privados, salvo, lógicamente, que sean convivientes. Evidentemente, todos los establecimientos públicos tendrán que estar cerrados a la 1 de la mañana.
Y hace 3 semanas, Pedro Sánchez anunciando en el Círculo de Economía en Barcelona lo de la retirada de las mascarillas. ¿Te acuerdas? Bueno, Alfonso Fernández Mañueco confirma que Castilla y León renuncia definitivamente a pedirlo tras consultar a sus servicios jurídicos.
El informe de los servicios jurídicos va a desaconsejar una decisión de esta naturaleza. Entonces, yo soy bastante respetuoso con los informes que se me trasladan, sean estos de salud pública o sean de los servicios jurídicos.
Las comunidades tratan de frenar una ola de contagios que se ceba, sobre todo en los más jóvenes. De momento, el impacto en la presión hospitalaria no tiene nada que ver con la de los peores meses de la pandemia, aunque en Cataluña las UCI superan el 20% de ocupación COVID. Hoy en COPE te estamos contando cómo es el perfil de los que ingresan ahora en los hospitales. Carmen Lavallén.
En 2 semanas el número de hospitalizados ha crecido más del 40% de media en España. Aún así, la presión hospitalaria es 5 veces menor a la de febrero y 4 veces inferior a la registrada en noviembre, con tasas de incidencia casi idénticas a las actuales en otras olas de la pandemia. También cambia el perfil de los ingresados. Lo explica COPE Julián Olaya, intensivista en el Hospital Costa del Sol.
Tenemos bastantes más ingresos que hace 2 o 3 semanas, pero no es tan lineal como era en las anteriores oleadas. Ahora nos está ingresando gente bastante más joven, de 20 y tantos, gente de 30 y tantos, que viene mala, es gente joven que viene muy enferma.
Una presión en ligero aumento que los hospitales notan, sobre todo desde finales de junio, en urgencias. Nos lo cuenta Pascual Piñera, portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
Es que la presión en UCI es la puntita del iceberg de lo que estamos viendo en urgencias. Mucha gente joven, familias enteras con críos de 18, 20, 35 años que vienen con los padres.
La edad media de los pacientes críticos ha pasado de estar en 57 años en abril a situarse entre los 30 y los 40 años en este momento.
Del exterior, no nos olvidamos de lo que está pasando en Cuba, donde el régimen admite la muerte, dice, de un manifestante durante las protestas. No se lo creen ni ellos. El presidente Díaz-Canel insiste en que es una calumnia acusarles de reprimir a su pueblo. La última hora, la acabo de leer en ABC, el viceministro del Interior de Cuba, general de brigada Jesús Manuel Burón Tabit, ha dimitido tras cuestionar la toma de decisiones en el seno del Ministerio y del Consejo de Seguridad. Dice que el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones no es admisible. Algunos ciudadanos denuncian en las redes sociales que se están produciendo divisiones entre los uniformados.
Hay muchos de las brigadas especiales que están renunciando, que están dejando sus uniformes porque no quieren reprimir a los cubanos de adentro, que no quieren reprimir a su pueblo. Me dijeron de unos 70 agentes especiales, miembros de ese equipo de élite, 70 militares que ya entregaron sus uniformes. Y hay divisiones entre ellos, esto es muy importante, hay división entre ellos.
En España, el gobierno se resiste a decir que Cuba es una dictadura. Incluso Nadia Calviño, vicepresidenta primera, ha dicho esta mañana que, comillas, etiquetar no es productivo. Cierro las comillas. El líder del PP, Pablo Casado, pide a Pedro Sánchez que sea claro.
Ningún otro gobierno en Europa dice que Cuba no vamos a definir si es una dictadura, porque esto de definir no conduce a nada. ¿Qué pensaríamos si en los años 70 no se definiera a España como una dictadura? ¿O en los años 80 no se definiera a Chile como una dictadura? Que lo diga claramente el señor Sánchez. ¿Por qué no define a Cuba como una dictadura?
Pablo Casado hacía estas declaraciones en Melilla, donde ha visitado la valla fronteriza con Marruecos. Esta noche, por segunda vez en 48 horas, la ciudad autónoma ha visto cómo decenas de inmigrantes entraban saltando esa valla. El lunes lo intentaron unas 200 personas, lograron entrar unas 120. Hoy lo han intentado 100 subsaharianos y lo han conseguido una veintena, por la zona comprendida entre el barrio chino y Beni Enzar. Es lo que tiene el régimen de Marruecos, dando la bienvenida al nuevo ministro. Algunos llevaban garfios, barras, palos, han lanzado piedras a los agentes marroquíes y a los guardias civiles españoles que intentaban impedir su entrada. Por cierto, dos guardias civiles han resultado heridos leves. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Eran las 8:15, era julio caluroso y espeso en Madrid. Yo acababa de terminar tercero de periodismo y hacía prácticas en Antena 3 Radio. Mis jefes entonces me dijeron que ETA había puesto una bomba en la Plaza de la República Dominicana y que lo que me iba a encontrar sería duro. Cuando llegué, vi ollas a presión, chatarra retorcida y la devastación. Sí, la devastación. Mis 20 años de ilusión por el periodismo eran los mismos 20 años de muchos de aquellos chicos cuyos cuerpos yacían llenos de muerte y terror. Yo despertaba el periodismo y ellos, que se formaban para ser motoristas de tráfico, morían injusta, terrible y cruelmente a manos de unos asesinos. Han pasado 35 años de aquella atrocidad. Hay políticos e incluso periodistas, y esto es lo que más me duele, que han dado por cerrado ese capítulo de nuestra historia, que se han abonado a aquello de que ETA ya no mata y, por tanto, historia terminada. Y algunos de los que lo causaron son recibidos hoy como héroes o acercados a cárceles que dirigen sus cómplices políticos. Los mismos que pisan la moqueta que yo pago y hablan desde una tribuna que a mí no me representa. Por eso, que quede claro, en mi nombre el olvido no.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna. Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, vaya día de fichajes y hasta trueques. Para mí, inimaginable.
Sí, Charlie. Es la noticia que ha contado Paco González, completando lo que avanzaba los compañeros del Mundo Deportivo. A las 3 y 5 de la tarde, inminente el trueque. Saúl Griezmann va a hacerse oficial, si no pasa nada extraño, en las próximas horas o días. El Barça, así Ángel, se ahorraría la mitad del sueldo del francés. Ya sabes que está con encaje de bolillos para cuadrar las cuentas. Y el Atlético de Madrid es evidente que se volvería a hacer con un futbolista absolutamente top, en un día en el que también se van conociendo detalles de la renovación inminente, también de Messi. Serán 5 años de contrato a razón de unos 25 millones más o menos netos por temporada, es decir, la mitad de lo que estaría cobrando ahora mismo, o de lo que ha cobrado hasta ahora, mejor dicho, el astro argentino. Al margen de esto, tenemos otro capítulo de la pelea Rubiales-Tebas. Esta mañana el presidente de la federación ha anunciado que quiere cambios en el formato de la liga y Tebas rápidamente le ha contestado y le ha dicho que de eso absolutamente nada. Y al margen del fútbol, en el Tour de Francia, una nueva victoria hoy de Pogacar. En los Pirineos, Vingegaard y Carapaz se asientan en el podium. Hoy mala suerte para Enric Mas, Ángel, que ha cedido más de 2 minutos en la bueno. llegada a los Pirineos.
Hasta luego, Charlie.
Chao. Chao.
Mensajito de línea directa que nos trae Belén Montes.
¿Tienes coche o moto? ¿Tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a línea directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que línea directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¿Preparados? ¿Listos? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte, como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¿Preparados?
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué emoción hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Fue y será la reina de la fiesta. Nos referimos a Rafaela Carrà. Desde que murió, se habla mucho de las letras, de sus canciones, de los mensajes que guardaban. Ojo, que hay más cantantes con secretos ocultos. Para demostrarlo, esta es una de mis secciones favoritas. Jon Uriarte y Almenda vamos a recitar, como se merecen, algunos temas que arrasaron en otros veranos.
He visto luz y he entrado.
Bien hecho.
Me he ido arriba ya con lo recitar. Bueno, para explicar lo que quieres decir, vamos a poner este ejemplo. Le voy a pedir a Álvaro, por favor. Álvaro, fondo barroco. La canción dice así. No, no digas que le quieres, calla. Yo le dije, si no estás tú, y me ha dicho, si no estás tú. ¿Y qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira, ¿por qué hago yo esta fiesta y bailo con él? Que con bueno, otra con, música...
Sí, con música de verdad suena así.
¿Cómo mejora, con la música, El maestro Danilo Baona, por cierto, al que conozco, un día le tendríamos que llamar, fíjate, porque le escribió muchos temas con dobles sentidos a Rafaela Carrà, a Bertín Osborne, bueno, a un montón de gente.
Madre mía, Danilo. Bueno, en esto hay poetas que hicieron el del calor en verano toda una oda al termómetro. Mira, como esta que dice... Esto es un himno,
Cuidado,
mira,
cuidado.
Escucha. 37 grados y un montón de huesos, con algo de pellejo alrededor. Habrá que echar toda la carne al asador. Es un asunto muy viejo. Con este socio traidor, cambiar la piel de conejo por una piel de tambor.
Que con otra música.
Vamos.
Suena así. 37 grados.
Yo cuando has hablado del conejo y todo esto, yo decía, ¿qué conejo está hablando?
Esto es un himno, tío. Perdón, Radio Futura.
¡Música arriba!
Es un asunto muy viejo, con este socio traído. Cambiar la piel de conejo por una piel.
Yo es que, por mucho que lo releo, sigo sin saber qué quiere decir.
Ni idea, no, ni
no,
ellos.
Es igual. Es igual,
se fumarían un cigarrito a la risa o algo, no entiendo yo muy bien esto. Pero bueno, mientras lo pensamos, vamos a recitar otros versos veraniegos. Por ejemplo, voy allá yo. Música barroca. ¡Qué buenas!
¿Qué dices?
¡Qué buenas! Es que mete la risa. ¡Qué buenas las chuletas de cordero! Es que parezco Arguillano.
Sí, sí, buenas.
Las chuletas de cordero. ¡Qué bueno es este vino de garrafa! Este vino de garrafa. Voy echando leña al fuego. Y siguiendo con el juego, cuando quieren darse cuenta, las parejas se calientan.
Uy.
Y no pueden esperar.
Bueno, con música, a ver si te suena.
¡Qué buenas las chuletas de cordero!
¡Ey!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chuletas de cordero! ¡Oh! ¡Qué bueno es este vino de garrafa! ¡Ay!
¡Este vino de qué garrafa!
Pena. ¡Qué pena, macho!
Dios. Grandioso. Pero fíjate qué letra más profunda, ¿eh? Que parece que yo olvida, sí, la barbacoa era, la barbecue. Bueno, si le gusta el vino de garrafa y al resto, se entiende mejor también, incluso que lo tomaran antes de hacer la letra.
Está bien, verdad. Pero, bueno, ahora me toca a mí. Voy con un rapsoda del sur de Europa. Dale al barroco, Álvaro.
Dale.
Una vieja de Madrid con un sombrero. Un paraguas de papel de arroz y caña de bambú, capitanes valerosos, listos, contrabandistas, noctámbulos, jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Que se había fumado quien escribiera esto, macho. Yo quiero cuatro de esos.
Que con otra música suena así.
No cantes, tío, que te vas de... Vas después.
¿Ya? No. Da igual que vaya después, porque con esta letra...
Sube.
Capitanes valerosos, listos, contrabandistas, noctámbulos.
Fíjate, ahí me da que lo ha escrito el mismo que hace los discursos de Pedro Sánchez. Encadena polisílabas sin tener por qué.
No, tú coges el diccionario y dices, voy a meter jesuitas en acción con vestidos con bonzos. Sí, sí. Ya está. Bueno, en fin, te ponen esta frase en un comentario de textos y dices, profe, que me voy a ciencias.
Yo era
que no
muy
quiero
bueno
seguir.
Haciendo eso.
Yo también, pero si te ponen esto... Bueno, la siguiente no sé si es una obra de Espronceda o de Lorca.
A ver.
Asereje jadeje. Deje betú, deje bere. Se vinouba. Majavi, andebugi, andebudi pi. Asereje jadeje. Deje betú, deje bere. Se vinouba. Majavi, andebugi, andebudi pi. Asereje jadeje. Jedejere, jerejube. Se vinouba, majavi, andebugi.
Es que no es se vinouba.
No.
Es
¿qué era?
Se vinouba.
¿Y tú crees que has notado bien la diferencia?
Claro, tío, si lo lees mal, igual
bueno,
sí.
Bueno, termino diciendo, de boogie and the woody bipi.
And the woody bipi. Venga, con música.
¡Eh!
¡Qué susto!
¡Hacer eje!
¡Ay, Dios mío!
Bueno,
ahora toca otra letra impagable con acento latino.
Sí, vamos allá.
Ella preguntó...
No, pon acento latino.
Ella preguntó si tenía novia. Yo dije que no. Me quité el anillo despacito. Me lo metí en el bolsillo. Viene un descarado y me dijo... ¡Jo! ¿Tú no eres casado? Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado. ¡Oh, my God! ¡Ese tiburón! Yo pensé que tú sabías que es Proyecto 1.
Que es lo mismo...
A ver,
esto.
A ver.
Ella preguntó si tenía novia y yo dije no. Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo. Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado. Me quedé pasmado.
Madre mía de mi vida.
Ahí está, proyecto 1. El tiburón.
Nos cabe una más.
Venga, pues voy a poner una más. Vamos a cerrar hoy nuestro repaso a las grandes letras del verano. Si te parece, Expósito, vamos a hacerlo a dos voces. Empieza
venga,
tú.
Vamos allá. Venga. No, empieza tú, no te jode. Empieza tú.
Yo quiero ser parte tuya.
Dentro de ti, siempre estar.
Cochino. Ser quien construya
tu alegría y felicidad.
Shalala, shalala.
Dale.
Y quiero ser parte tuya. Dentro de ti siempre está.
Qué bonito.
Claro, es que ahora te das cuenta de lo cochina que era la canción. Que no te habías dado cuenta hasta ahora.
Se lo habían currado, ¿eh? Se lo habían currado. ¿Ah? Bueno, sí, sí. Uriarte, digo que gracias, ¿eh?
Quiero ser parte tuya.
Hasta luego, John.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas, a lo largo de 800 kilómetros llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. El lunes 19 de julio, a las 9 de la noche, estreno en 13.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Castilla y León y el acueducto de Segovia y la casa de Cervantes en Valladolid y ver la catedral de Palencia y la de Burgos y la de León y pasear por la Laguna Negra de Soria y por Sanabria en Zamora y tocar las murallas de Ávila y encontrar la rana en la Universidad de Salamanca y mucho más. Este verano elige Castilla y León. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes?
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos su mata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también. 25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este miércoles en el que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el confinamiento decretado por el Gobierno en el primer estado de alarma. Los magistrados consideran que las medidas acordadas solo cabían en la fórmula de un estado de excepción. Estamos a la espera de que comparezca la ministra de Justicia, Pilar Llop. Será la primera valoración del Gobierno. Menudo estreno. Estaremos pendientes y también de los datos del coronavirus, que todavía no los ha actualizado hoy el Ministerio de Sanidad. En cualquier caso, el virus se sigue propagando con fuerza. Por eso, Cantabria ha pedido establecer un toque de queda por municipios. Están a la espera de que la justicia lo autorice. Cataluña se lo está pensando. Canarias no ha obtenido ese aval de la justicia para restringir la movilidad nocturna de sus ciudadanos. COPE Canarias, Daniel Pinelo.
Nuevo varapalo de los jueces al Gobierno de Canarias. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad rechaza la aplicación del toque de queda entre las 2:30 de la noche y las 6 de la mañana para las islas en nivel 3 o 4, una situación que al menos hasta hoy solo afecta a Tenerife, a la cabeza de contagios. El tribunal dice que no hay evidencias de que por la noche haya mayor riesgo de transmisión del virus que por el día y recuerda al Gobierno canario que hay otras medidas que puede aplicar. El presidente Ángel Víctor Torres anuncia que el Ejecutivo recurrirá, pero advierte de que se están acabando las opciones para vencer al COVID.
Por lo tanto, es una más en cuanto que el TSJ nos dice que no, también al toque de queda, y una menos, porque es un instrumento menos que tenemos. Y los instrumentos que tenemos o las herramientas que tenemos para doblegar la curva y bajar los contagios son los que son, los que hemos tomado en estos 16 meses, ¿no?
Canarias ha registrado este jueves una cifra récord de contagios, 634 casos en un solo día.
Por cierto, acaban de llegar última hora los datos de sanidad. Notifica 26.390 nuevos casos y 10 muertos. La incidencia acumulada sigue subiendo. En el informe de hoy se sitúa en 469 casos por 100.000 habitantes, 32 puntos más que ayer. La media en toda España entre los 20 añeros es de 1.500 casos. Enseguida te ampliamos lo siguiente con María Jesús Pérez, la mejora de las previsiones económicas que ha dado a conocer el BBVA, pero quédate con otro dato económico. El IPC se mantiene en junio en el 2,7%, su mayor tasa en 4 años. Una evolución de los precios que encadena su sexta tasa positiva consecutiva. Detalles, Susana Moneo.
Sí, ha sido el encarecimiento de la electricidad y la alimentación y las bebidas no alcohólicas lo que ha elevado los precios en el mes de junio. En alimentación ha subido el aceite, la carne, los huevos, la leche y el queso. Y todo esto ha hecho que el incremento de precios con respecto al año pasado haya sido de un 2,7%, una subida nunca vista desde 2017. Las previsiones, al menos sobre la luz, no son buenas. Carlos Balado, profesor de OBS Business School.
Se debe a la fuerte tensión que ha generado el incremento no esperado de la demanda de energía en Asia, debido principalmente a un fuerte crecimiento económico de China y de la India. Y no cabe esperar cambios a corto plazo.
Solo han bajado la cultura, el ocio y el transporte. Quienes más han visto subir la cesta de la compra han sido los residentes en Cantabria, por contra Murcia, la región donde menos se ha encarecido.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta el Vaticano, donde hoy, poco antes de las 11 de la mañana, el Papa Francisco ha recibido el alta hospitalaria. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, el Papa ha regresado a casa en el coche que utiliza de forma habitual, un Ford Focus azul, en el asiento del copiloto. Antes de entrar en el Vaticano, se ha detenido en la Basílica de Santa María la Mayor, como hace siempre que regresa a Roma de viajes especiales, para rezar ante una imagen de la Virgen a la que tiene gran devoción, Salus Populi Romani. Le ha agradecido el buen resultado de la operación y también ha rezado por los enfermos, especialmente los que ha conocido durante su hospitalización. Ayer mismo por la tarde el Papa visitó a los niños ingresados en el Departamento de Oncología Pediátrica. Lo hizo sin silla de ruedas. Ahora continuará la rehabilitación en Casa Santa Marta. Sus únicas apariciones públicas en este mes de julio, que normalmente dedica a descansar, serán el Ángelus del domingo y, en principio, según está previsto, la misa del 25 de julio con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos.
Nos vamos ahora hasta Bruselas, donde la Comisión Europea ha fijado ya la fecha para poner fin a los vehículos de combustión. La propuesta pone el asunto en el año 2035. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, no queda mucho para poner fin a nuestros coches tradicionales. ¿Es factible?
Bueno, vamos a ver, porque es que claro, el coronavirus ha copado toda la actualidad informativa aquí en la Comisión Europea en los últimos años, pero es evidente que esta comisión está luchando permanentemente contra el cambio climático y hoy ha presentado uno de los paquetes legislativos, Ángel, más complejos y más ambiciosos, diría yo, probablemente de su historia. Y uno de esos puntos es del que hablabas anteriormente. A partir del año 2035 estará prohibida la venta de coches de gasolina, diésel e híbridos. Solo se van a poder comercializar a partir de ese año los coches eléctricos o de hidrógeno. Esto no implica que a partir del año 2035 se prohíba la circulación del resto de coches, pero evidentemente poco a poco tienden a desaparecer, acabarán en el mercado de segunda mano y poco a poco ya no se circulará con este tipo de vehículos por las carreteras europeas. Insistimos, es un producto muy ambicioso, el objetivo 2035, que está dentro de ese objetivo general que tiene la Comisión Europea para acabar con la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, neutralidad climática en el año 2050.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Y terminamos en Reino Unido. Hoy hemos conocido que finalmente la recepción de la selección inglesa en Downing Street se ha anulado. Pero hay noticia de última hora. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ahora vamos a lo del fútbol. La noticia de última hora se refiere al coronavirus. Londres saca de la lista verde lo que nos faltaba, a Baleares.
Sí, las poquitas islas que teníamos en verde pasan al ámbar este mismo lunes, de forma que los mayores de 18 años que no estén vacunados completamente, es decir, dos dosis más los 14 días, tendrán que hacer cuarentena al regreso. Lo ha dicho el ministro de Transportes, Grant Shapps, esta misma tarde, aunque el semáforo famoso en teoría se revisa mañana. Y además, la fecha, este lunes, es el mismo día en el que, en teoría, todos los británicos pueden viajar a destinos ámbar sin tener que hacer cuarentena a la vuelta, si están vacunados completamente. Así que no se entiende del todo el movimiento, más bien parece una alarma para que se preparen a nuevas restricciones. Eso de Freedom Day, que prometía Boris Johnson, van a tener que recortarlo por otros lados. De momento, Mallorca, Menorca, Ibiza pasan al ámbar el lunes. Eso significa que los viajeros británicos o cualquiera que regrese al Reino Unido tiene que hacer cuarentena de 10 días.
Lo dicho, lo que faltaba. Volviendo al tema del fútbol, sigue dando que hablar el tema del racismo en la selección inglesa, ¿eh?
Es que no cesa la polémica. A Marcus Rashford, el símbolo de estos ataques, y también Saka y Sancho, los tres jugadores que fallaron los penaltis y que han sido vilipendiados, se les está convirtiendo en los nuevos héroes, en los nuevos ejemplos, por cómo han reaccionado y por cómo se les está defendiendo. Pero con la ministra del Interior no se suavizan las cosas. Iba a haber una recepción oficial por Johnson en Downing Street, pero se ha anulado. Y se ha anulado porque el equipo, la selección inglesa, ha decidido no acudir. No le perdonan a la ministra sus declaraciones no defendiéndoles lo suficiente. Y los futbolistas creen que ella es la que aviva el fuego del racismo. Así que piden gestos claros.
Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En los últimos días vemos cómo se actualizan las previsiones económicas para nuestro país, para este año en el que estamos y para el 22. Por ejemplo, BBVA mejora sus previsiones de PIB hasta el 6,5 para este 2021. Bruselas mejora también la previsión para España este año. Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, ha subido 3 décimas hasta el 6,3 su previsión de crecimiento de la economía española para este 2021. De cara al 22 la cosa cambia. Bueno, estas previsiones están sujetas, obviamente, a la recuperación turística, con noticias como la que acabamos de contar desde Londres, pues, ¿qué quieres que te diga? Hablamos de ello con María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, la recuperación va por buen camino viendo esta rectificación, esta mejora de las previsiones o cuidadito todavía?
A ver, yo soy de las que digo cuidadito todavía. Lógicamente, las previsiones, lo hemos estado contando todos esto, bueno, y vosotros sobre todo, al día, han mejorado por parte de todos los organismos. ¿Pero por qué? Pues porque España parte del hundimiento. O sea, es que España fue el país que más perdió o que más se hundió durante la crisis del año pasado. O sea, durante todo el año pasado la pandemia nos afectó brutalmente, pues porque dependemos muchísimo de los servicios, de comercio y sobre todo del turismo. Ahora bien, reabiertas las persianas de los negocios o abiertas las fronteras, la actividad pues se ha restaurado. Es decir, que gracias al tirón de las exportaciones por un lado y por el impulso del consumo en las familias, pues nuestra economía evidentemente ha vuelto a crecer y lo único que tiene es que rebotar. Ahora bien, las previsiones a corto plazo es verdad que pueden ser buenas, pero a medio y largo plazo hay bastante incertidumbre. Y bueno, pues todos los organismos coinciden en los riesgos de estancamiento, pues eso, a medio y largo plazo, si no se abordan, sobre todo, las reformas que nos están pidiendo desde Europa. Y al final, pues son la laboral, la de pensiones y la de fiscal. ¿Por qué? Pues porque hay que reducir el desempleo, hay que aumentar la productividad, hay que garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y, sobre todo, pues ven cierto riesgo con el tema de las pensiones. Es un tema que, a pesar de que el ministro Escrivá pues ha presentado su reforma y parece que va por buen camino, pues se sigue pensando que aquello de desincentivar la jubilación anticipada, etcétera, etcétera, porque son medidas insuficientes, porque el aumento esperado de la esperanza de vida pues está fatal, con lo cual tenemos que seguir haciendo esfuerzos y eso es lo que está nos está haciendo ser bastante, ¿sabes? Un poco,
sí,
hay que tener que ser prudentes, sí, muy prudentes.
Oye, Garzón dijo en su día aquello de que el turismo no aportaba valor añadido.
Amigo.
Estamos comprobando que sí, ¿no? El turismo es clave en esta recuperación.
Es clave absolutamente, Ángel, te lo iba a decir. O sea, es que es verdad que estaba volviendo a echar a andar, pero la variante Delta pues nos está perjudicando ya. Lo que ha provocado incluso, pues eso, que países que normalmente son todos los turistas que recibimos, como Francia y Alemania, pues recomiendan de nuevo no viajar a España, o las restricciones que está poniendo Reino Unido, que también está provocando un parón en las reservas de los turistas extranjeros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que efectivamente las reservas han caído en la última semana, pues precisamente por la variante, pero lo bueno es que no ha habido cancelaciones. Ahí tenemos las esperanzas. Así que en principio este verano volverán a ser los españoles los que tiremos de la demanda turística, aunque la recuperación pues también irá por barrios. O sea, dependerá un poco de cómo están las regiones. Pues las regiones del interior parece que van a caer menos y las regiones que son más dependientes de la demanda extranjera pues evidentemente van a caer más. O sea, que aquello de que el turismo nos importa un colín, hablando mal, pues va a ser que no.
Qué fina, ibas a decir otra cosa, pero bueno, lo dejamos en colín. Oye, otro capítulo.
Venga.
Por lo menos yo no me esperaba que esto saltara así con la que está cayendo. Argelia garantiza suministro directo de gas a España, menos mal, pero Rabat con el gasoducto pone reticencias. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa?
Vamos a ver. Desde luego el acuerdo entre Naturgy, que es la española, y la estatal argelina, que es Sonatrach, de ampliar un 25% del suministro de gas que nos llega desde aquel país, es muy positivo para España. ¿Por qué? Porque nos garantiza nuestro abastecimiento, pero se podría haber perjudicado por las reticencias de Marruecos a renovar el acuerdo que tenemos con ellos, ya que es otro de los países desde los que nos llega el gas natural con origen, ojo, en Argelia. O sea, porque el gas que nos viene de Marruecos nos llega, no, o sea, procede de Argelia. Ahora bien, sería importante en cualquier caso que pudiéramos renovar ese contrato con Marruecos por el tema de que es mejor diversificar las vías de suministro de una energía que se antoja clave para garantizar el proceso de transición ecológica y descarbonización obligada por Europa. Bueno, por Europa y por el mundo.
Sí.
Pero España, es verdad, Ángel, que puede presumir de ser el país del mundo con una mayor diversificación de países de procedencia de gas natural, ¿eh? O sea que, bueno, no nos viene bien qué es lo que está pasando con Marruecos, pero podríamos salvarlo, ¿eh? Podríamos salvarlo.
Qué bien. Oye, sí. Otra cuestión, en este caso, más allá de lo político y lo humanitario, Cuba. Cuba, España,
sí.
Tenemos, estoy pensando en Iberostar, en Meliá,
sí,
y en muchos
sí.
más, intereses turísticos en la isla. ¿Cómo afecta lo que pase en Cuba?
A ver, España es un socio preferente de la isla. O sea, que es que nosotros empresarialmente y comercialmente tenemos muchísimos intereses en Cuba. De hecho, lo dices tú, turísticamente es muy importante para todas nuestras grandes empresas. Todas las firmas españolas están presentes en Cuba y además con complejos hoteleros de primer nivel, con lo cual nos haría muchísimo daño que allí pasara o esto fuera a mayores y pasara pues algo peor. Pero mira, según las últimas cifras oficiales cubanas, España fue el tercer proveedor de Cuba, por detrás de Venezuela, sobre todo que es petróleo, y China. Aunque hay otras bases internacionales que elevan a España al puesto de primer proveedor. O sea, imagínate el daño que nos puede hacer cualquier cosa que ocurra en el país, se nos cierren las fronteras, haya desacuerdos comerciales, etcétera, etcétera. O sea, que es que nosotros allí tenemos empresas exportadoras de primer nivel y las empresas exportadoras son en su mayoría pymes. O sea, que es que nos harían muchísimo daño. O sea, es que Cuba para nosotros es importantísimo. Es muchísimo más importante para nuestra exportación que para los productos de importación, que son, son mínimos. Están muy poco diversificados y no es tanto lo que tenemos nosotros con Cuba, que traemos de Cuba, como nosotros lo que llevamos a Cuba.
Muchos frentes abiertos y casi todos internacionales, sí. Por cierto. María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Buenas
Adiós,
tardes.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Son muchos los alumnos españoles que esperan comenzar su año en Estados Unidos, su año académico. Y hacerlo, por cierto, en las próximas semanas. Pero se están enfrentando a un problema, cuidado, que no tienen visado. Ni siquiera han conseguido cita con la embajada para obtenerlo. La patronal de las agencias de cursos de estudios en el extranjero ha explicado que uno de cada dos estudiantes españoles no pueden conseguir el visado ni una cita en el plazo debido en la embajada de Estados Unidos. Desde la embajada dicen que la pandemia lo condiciona todo y que por eso los tiempos se ven alterados. Ponte en situación de estos chicos o de esas familias, claro. Para explicarnos la situación y qué se puede hacer, hemos llamado a Alfonso de los Mozos, director de Sheffield, una de las empresas que ofrecen programas de idiomas en el extranjero, entre ellos, claro, Estados Unidos. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿de cuánta gente, de cuántos alumnos estamos hablando?
Pues estamos hablando probablemente de más de 1.500 alumnos, que en estos momentos están esperando poder conseguir una cita a través de las organizaciones como la mía, con la embajada americana, para poder conseguir el visado, por lo menos la entrevista para la obtención del visado.
O sea, que ni siquiera estamos hablando de que se les haya negado o que tengan problemas para conseguirlo o que vengan de España. No es una cuestión de COVID, es cuestión de que no tienes ni cita.
No, es más, las tasas que obliga la embajada estadounidense a pagar para conseguir el visado están todas pagadas, que no han, en ningún momento han dicho que la rechacen por no poder facilitar la entrevista y el visado. Simplemente no hay citas, no abren huecos para poder conseguir citas. Estamos todo el personal, igual que nuestra organización, me imagino que todas las demás, estamos cotejando y comprobando la web de la embajada cada dos minutos a ver si abren citas, pero no hay manera.
Caramba,
en un mes, básicamente, solamente hoy hemos conseguido dos o tres.
¿Dos?
Dos o tres hoy, después de un mes.
Oye, ¿y por qué?
Pues bueno, la embajada, siempre hemos tenido una colaboración magnífica con ellos en el pasado, porque bueno, pues es una parte importante de este programa para poder facilitar el que vayan los estudiantes, ya no solamente los estudiantes que van a hacer un curso de bachillerato o a Estados Unidos, adolescentes, sino también universitarios o personas que van a hacer prácticas a Estados Unidos o incluso trabajo, que no lo están pudiendo conseguir. Pues siempre han colaborado muchísimo con nosotros y ha sido, pues, como te digo, una parte importante de este programa. Pero este año no tienen turnos de tarde, por ejemplo, solo de mañana. Nos están diciendo que están intentando contratar más personal para hacer las entrevistas, pero la realidad es que el mes de agosto, que es cuando se van estos chicos y chicas, sobre todo la segunda quincena, a partir del 10 de agosto se van, se aproxima a una velocidad de vértigo y la situación no ha mejorado en las últimas tres o cuatro semanas.
Uh-huh. Oye, los principales afectados son esos alumnos y esas familias, claro. Claro. La culpa, la responsabilidad es de la embajada, pero vosotros estáis en medio. ¿A quién os llama?
Claro.
¿Qué les decís?
Pues les explicamos, hemos mandado un comunicado a través de una de las asociaciones patronales de del sector, explicándoles la situación, y les decimos que estamos permanentemente viendo la opción de conseguir esas entrevistas. Nos dan citas para noviembre, por ejemplo, cuando ya es inviable poder conseguir un visado porque el curso ha empezado en agosto o a primeros de septiembre. Y bueno, pues estamos diciéndoles que tenemos que esperar, de momento tenemos que esperar, pero imagínate lo que supondría pues el que los chicos no pudieran viajar, tener que buscar un colegio en España toda prisa.
Ponte ahora a buscar matrículas aquí.
A buscar un colegio, que están cerrados los colegios ya, y sobre todo que hay algunos alumnos que iban a hacer segundo de bachillerato a Estados Unidos que pierden esa oportunidad para toda la vida, porque ya no pueden volver a hacerlo.
Oye, desde el punto de vista empresarial, digamos que esto es la gota que come el vaso para un sector
pues
como
sí.
el vuestro, ¿no? Porque vaya
pues
dos
sí.
añitos y ahora...
Vaya dos años. Llevamos dos años tremendos, desde el marzo del 2020 hasta que empezamos un poco a recepcionar estos estudiantes que querían irse con toda la ilusión en agosto a Estados Unidos, pues facturando cero. O sea que el año ha sido malísimo, como muchos otros sectores en España, pero es que nosotros es que no hemos facturado ni una sola peseta en un año entero. Y ahora esto, que bueno, que parecía que empezábamos a asomar la cabeza, pues no sé qué es lo que va a pasar. Pero vamos, esperamos que la embajada y si las autoridades españolas también, que estamos intentando contactar con ellos, pueden poner una solución al tema y que se acelere el ritmo de entrevistas y que puedan salir los estudiantes de aquí a finales de agosto, que es cuando tienen que salir todos.
¿Qué solución se puede encontrar?
Pues... pocas, sinceramente. Sin la embajada, para ir a Estados Unidos, ninguna, porque es la embajada la que tiene que abrir esas entrevistas, y es que no hay opción de poder ir, porque a Estados Unidos, para hacer este programa, tienes que ir con un visado de estudiante, no te dejan entrar con un visado de turista, y es más, el visado de turista está cerrado ahora mismo para todos los ciudadanos que estén en un país del territorio Schengen en los últimos 14 días antes de viajar a Estados Unidos. Con lo cual, no hay ninguna opción. Solamente tienen abierto ahora mismo para ayudas humanitarias, para viajes de ayuda humanitaria y poco más.
Entonces, y en el conjunto, ¿cuánto habéis recuperado? Si nos comparamos con verano de 2019, ¿ahora mismo en qué porcentaje estaríais?
En el verano, cursos de verano, estamos en un 15% comparado con el año pasado.
Madre
mía. O sea, con respecto al 19, que era
el último que podemos medir.
El último fue normal, exacto. Un 15% como mucho. Y en el año escolar, pues habíamos recuperado los números del 2019, porque el miedo a la pandemia en Estados Unidos ya se había superado. Es un país con muchísima población vacunada. Aquí también se están vacunando ya los chicos que se van, a los estudiantes que se van a hacer un curso fuera. Con lo cual, esa barrera la teníamos salvada y nos hemos encontrado de repente con este muro que no hay manera de superarlo.
Nos quejamos de la administración española y de los EPEs y la seguridad social y estas cosas, pero en todos los sitios cocinabas, ese es el problema.
Sí, ya te digo que para nosotros está siendo una sorpresa, porque hasta ahora la colaboración con la embajada ha sido siempre magnífica, muy directa, muy amables, facilitando en muchas ocasiones el trabajo, pero este año, por las razones que sea, nos estamos topando con una realidad que no sabemos cómo solventar.
Pues es un pedazo de problema para los afectados, ¿eh? Alfonso, pues sí. Alfonso de los Mozos, director de Sheffield, una de las empresas que ofrecen esos programas de idiomas en el extranjero, no se puede ir a Estados Unidos sencillamente porque es imposible coger cita en la embajada. Alfonso, suerte y ánimo, amigo.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós. Chao, chao.
Adiós, buenas tardes.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Lucía Sanz, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Miguel nos dice, son 60 años aguantando mucha miseria. Ahora más que nunca necesitan nuestro claro apoyo y el de toda la comunidad internacional. Y Julia nos comenta, puede que este sea el comienzo del fin de una era para Cuba. El régimen tiene que conceder la libertad a los cubanos. Carlos también nos dice, nuestro gobierno tiene que visibilizar y demostrar más el apoyo español a los cubanos. Si estamos del lado del pueblo cubano, la dictadura estará cada vez más debilitada. Y también nos estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, en el videoblog donde analizas toda la situación que se está viviendo en Cuba. Nidia nos dice, hay que apoyar totalmente la democracia en Cuba, se tiene que acabar ya la represión, el pueblo cubano no pertenece al régimen castrista. Y María también nos comenta, lo peor es que los cubanos esperan nuestro apoyo y respaldo y falta más reconocimiento del gobierno sobre que Cuba es una dictadura.
Te recuerdo, hoy en nuestro tema del día vamos a irnos del politiqueo patrio y vamos a recordar dos situaciones en clave internacional terribles que han acontecido en las últimas semanas y de las que ya ni hablamos, se nos han olvidado. Vamos a hablar de Haití, tras ese magnicidio al presidente, y nos vamos a ir hasta Etiopía. Recuerda, mataron a una cooperante española de Médicos Sin Fronteras, a sus dos compañeros. ¿Qué está pasando en esa región del mundo? Lo que faltaba en ese cuerno de África. Todo en nuestro tema del día a partir de las 9, las 8 en Canarias. En tertulia, esperamos a las 10, 9 en Canarias, a Julián Quirós, el director ABC, y a Carmelo Encinas. Y esperamos mensajes, Lucía.
Recuerda que nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Lucía.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando